Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Tour, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estantería Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez, ahora por Radio Amadeus, la 91.1. Transitamos nuestra sexta temporada y seguimos con el mismo equipo, con Horacio Olivera contándonos historias, con Graciela Mantegui y Carlos Sosa en la producción, con Ever Pérez García con algunos testimonios desde Holanda, y aquí en los estudios, a veces estoy con Adriana Jiménez, la chica de su columna Jaque en Damas, que nos acompañó el viernes pasado, y hoy estoy con mi alfil de casillas blancas, mi amigo Andrés Prestileo, el hombre de San Lorenzo.
En efecto, San Lorenzo, pero no de la provincia de Santa Fe.
No. El hincha porteño, del ciclón. Porteño, uno de los pocos mismo, hinchas del ciclón mismo. Que quedan todavía.
Firme. No, hay, quedan hay, muchos hay mucho. Ahí.
Sí, ¿cómo andas, Andresito? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
¿Cómo viene tranquilo. La efeméride de hoy?
Y hoy es de las buenas, ¿eh? Un nombre bastante importante.
Contame.
Porque hoy cumpliría 570 años exactamente Leonardo da Vinci, ¿eh? Nada menos, ¿qué te parece?
¿Y descubriste que jugaba al ajedrez?
Hay quienes dicen que sí, ¿eh? El sí. mismo que dice que sí, el mismo personaje que dice que sí, sostiene eso, sí. fue quien le atribuye un vínculo con una obra ajedrecística muy importante, bueno, que vos conocés seguramente.
Muy bien.
Un libro. Y eso bueno, vamos a contar.
Esta es la efeméride de Andrés Prestileo. Después Horacio Olivera va a venir con el Internacional de 1964. Adriana Jiménez preparó su jaque de damas con las hermanas Musichuk, que son ucranianas. Teníamos preparado otro programa, pero al final no se pudo concretar. Y hoy es 15 de abril. Hoy se festeja, se celebra el Día del Ajedrez Argentino en conmemoración al natalicio de don Miguel Naidorf, alguien que hizo muchísimo por el ajedrez en este país. Así que bueno, ya nos vamos preparando y una mini producción para eso. Así que ahora es momento de jugar, nos presentamos en sociedad. Un saludo para nuestros grandes seguidores, gracias a todos aquellos que escribieron la semana por el día de mi cumpleaños. Un abrazo grande a todos, no los puedo mencionar, pero en especial para la familia Fernández, para Daniel Novo y Enrique García, para Claudio Angueira y a nuestro profesor Mario Serafini. Ahora sí, nos sentamos y la partida sigue de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, Frente al Tablero. Junto a Carlos Hilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador 7395. Informes al 5293-6100. Ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Muy bien, Alfredito, te cuento que cada 15 de abril se celebra el Día del Ajedrez Argentino, la fecha evocativa en conmemoración con el natalicio de Don Miguel Najdorf. Sucedió esto en Varsovia, 15 de abril de 1910. Najdorf, con 29 años, llegó a Buenos Aires en el año 39 y se quedó en este país hasta su muerte, sucedida en el año 1997, y tenía 87 años. Se trató de una de las máximas figuras de esta actividad, representó al país en 11 Olimpiadas y ganó 8 campeonatos locales. Hoy nuestros oyentes nos deben indicar, a lo largo de su carrera, ¿con cuántos campeones mundiales se enfrentó Najdorf? ¿Y quiénes fueron?
Son unos cuantos, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, ¿con cuántos campeones del mundo jugó y quiénes fueron? Si puede dar los nombres, mucho mejor.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés, en el Instagram de Carlos Hilardo y también en el Facebook de Carlos Hilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992. Teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Muy bien, todo preparado entonces para participar. Minutos antes de las 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Restaurante Dobartech en Santel, comidas y bebidas croatas, gulas, strudel salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia.
Muy bien, 17 y 14 nos ponemos en marcha con el primer bloque, el homenaje a Don Miguel Najdorf en el día del 122 aniversario de su natalicio. Y quizás muchos oyentes se preguntan, bueno, Miguel Najdorf, sí, lo escuché hablar. Y usted querrá saber, ¿por qué Miguel Najdorf se quedó en la Argentina? Así que con la producción te vamos a presentar y que te lo va a decir él mismo. Te va a contar Miguel Najdorf por qué se quedó en la Argentina. A ver, Ricardo.
En el año 39, cuando llego al país, me encuentro con un polaco y le pregunté, ¿y cómo te va a ti en este país? ¿Qué haces? Y me contesta, ganándome el pucheo. Yo no sabía lo que era pucheo. Entonces, explícame vos el idioma que yo entiendo. Digo, ah, tú no sabes. El puchero es una mezcla de carne, ¿viste? Con lo que es puchero. Y en aquel momento el puchero costaba 2 pesos, no como hoy que es una fortuna. Y cuando vuelvo al hotel pienso, y me dijo, ¿cómo dijo? Ganándome el puchero. En Polonia yo pregunto a un polaco, ¿y cómo te va? Y el criollo me contesta, y el polaco me contesta, ganándome el pan. Y el criollo me dice, ganando el puchero. Entonces digo, Entonces el criollo pretende ganar algo más que el pan. Es la idiosincrasia de saber, en este país, yo me quedo, donde gana el cochero, no el pan. Y eso es una de las causas que en aquel momento, una frase que decide el destino de mi vida. Una frase.
Una frase más por la cual se quedó en la Argentina, cambió el puchero por el pan. Y también le preguntaban muchas veces a don Miguel, como era referente, pero ¿quién fue el mejor jugador del mundo? ¿Quién es el mejor jugador que usted vio? ¿Y qué pasa con los chicos cuando pierden al ajedrez? Escucharon lo que decía Miguel Naidorf.
Y cuando le preguntan, cada vez me preguntan, ¿cuál es el mejor campeón del mundo de todos los tiempos? Es muy difícil contestar. Como decir, ¿cuál es el mejor físico? Cada uno en su época. Hoy duda, sin duda, Kasparov es el mejor jugador del mundo. Lo mismo cuando estaba jugando Botvinnik, el rey del ajedrez. Lo mismo Capablanca, lo mismo Fischer. Pero Botvinnik era verdaderamente un gran jugador. Él jugaba su propia variante, sus propios análisis. Hoy el ajedrez ha cambiado completamente. La computación, ustedes hoy, los jóvenes, hacen las 15 jugadas, 20 jugadas, igual que Botvinnik y Capablanca, porque resulta porque juegan todo con jugadas ya estudiadas. Yo sin duda pienso, como ya publiqué varias veces, que la computadora le va a ganar alguna vez al campeón del mundo. No ahora, pero más tarde seguro. Y vamos a tener dos torneos. Humanos, hombres contra hombres y máquinas contra máquinas. ¿Por qué? Nosotros tenemos desventaja. La computadora no tiene máquina, no tiene, digo, problemas personales, no se pone nerviosa, tiene tiempo suficiente. Mientras el hombre hoy juega bien, mañana juega mal. El ajedrez es como la vida. Lo más importante es saber perder. Nestos, hay muchos jugadores, sin nombrarlos, jugadores muy buenos. Se agrandan enormemente ganando, pero cuando pierden la partida, pierden la primera y la segunda. Y lo pasa lo mismo a los jóvenes. Yo cuando juego con los chicos, a veces no les gano. Porque si no, un chico pierde y se desespera y deja de jugar, como en colegio. Entonces yo no le quiero ganar la partida. El ajedrez enseña a perder. Yo en Habana perdí las dos primeras partidas y era uno de los torneos más fuertes que he jugado en mi vida. Nada menos jugó Spassky, ex campeón del mundo, Smyslov, Polugayevsky, Gligor y todo. Después de perder dos partidas, gané 14 y salí primero.
Hermoso, hermoso escucharlo siempre que uno lo escucha. Y el tercer audio que hemos preparado en la producción también para hoy tiene que ver con un colega, con un amigo de la casa, ya ha estado con nosotros, Gabriel Rosenson. Él es periodista, escritor, trabaja para el Náutico ACOAG. Y hace un tiempo, hace algunos años, él descubrió una tarjeta personal de don Miguel Naidorf. La historia más o menos, contada antes de que la diga él, y de una manera perfecta, contada y relatada y escrita, era como que parientes de él enviaron a su abuelo y a su abuela, que estaba acá en Argentina, una encomienda. ¿Quién trajo esa encomienda? Don Miguel Naidorf. Naidorf entregó su hermano y después dejó una tarjeta. Esa tarjeta, con el tiempo, con los años, llegó a mano de Gabriel Rosenson. Y él lo cuenta de esta manera.
Historia con ajedrez. Un rectángulo pequeño de papel entelado, cortado al medio y torpemente cicatrizado con cinta scotch, en el que se leen una inicial y un apellido. M. Naidorf. Una dirección, Targova 36, Varsava, Varsovia, y un número de teléfono, 100389. Al costado del nombre impreso en caracteres bodonianos, en el fragmento derecho de la tarjeta mutilada, se descifra la firma de esta misma persona, M. Naidorf, en tinta negra, presumiblemente hecha con un plumín muy fino. Un rectángulo pequeño de papel entelado que sobrevivió a la fugacidad de la materia, que encierra y a la vez desvela una o varias historias entretejidas. Allí donde faltan datos y certezas, nos quedan hiatos, intersticios, incógnitas, que invitan a ser rellenadas con ese juego de conjeturas más o menos verosímiles, que algunos llamamos literatura. La tarjeta rota, junto a una carta escrita en yiddish, en una cuartilla de papel casi transparente, también herida y malamente suturada con cinta adhesiva, forman parte del pequeño tesoro que mi mamá guarda con celo en el último cajón del placar de su dormitorio, debajo de su ropa interior, junto con el álbum de fotos de su casamiento, otras fotos viejas de vacaciones en la costa y otras más antiguas, también brutalmente rotas al medio, de hombres y mujeres de cuyos ayeres ya casi nadie se acuerda, portadores de caras de susto y sorpresa, sonrientes, serios, intrigados y acicalados para la ocasión de dejarse atrapar en un instante fugaz de tiempo congelado un siglo atrás, que es lo mismo que decir hace varias vidas. La carta está fechada en Varsava, Varsovia, el 27 de julio de 1939, poco más de un mes antes de que la Segunda Guerra Mundial comenzara a destruir la ciudad y la vida de tanta gente. Y también unos días antes de que M. Neidorf partiera hacia Buenos Aires a disputar el octavo torneo de las naciones de ajedrez, el primero en organizarse fuera de Europa, en un viaje que sería sin retorno, aunque entonces no lo sabía, no podía saberlo. Fotos, la tarjeta personal y las cartas rotas al medio invitan a la intriga. ¿Qué pasó con ellas? ¿Por qué están rotas? Y se impone una explicación. Fueron la furia, ni el despecho, ni el dolor quienes las rompieron, sino e inocente crueldad de una chiquilina desconocida, que tendría en ese entonces 8 o 10 años, movida, vaya a saber uno, por cuáles mecanismos oscuros anidados en su mente o en su corazón. La escena se pierde en las líneas borrosas de una memoria agotada. Mamá se recuerda a sí misma una tarde de verano, 70 y pico de años atrás, sentada en el piso de su patio, el patio de su casa, en Palermo, tal vez en Villa Pueyrredón, junto a una vecina que primero le había incitado a buscar la caja de fotos de su familia en Polonia, que su papá, mi abuelo, Juer Jurman, guardaba entre su ropa interior. Luego, una vez abierta la caja, esta chiquilina incitó a mi mamá a romper fotos y papeles con esa mezcla nefasta de juego, terror y alborozo que deben sentir aquellos que saben que se están deslizando sin remedio por las cuestas resbaladizas de un pecado de difícil redención. Mamá recuerda, o cree recordar, el enojo de mudo de su padre al descubrir ese desastre. Su cara de desolación fue seguramente más dolorosa, más honda y más duradera que cualquier otro castigo imaginable. La tarjeta sobreviviente de varias catástrofes mundiales y domésticas dice M. Neidorf, y la inicial sola es más que conveniente. Su portador se llamó, simultánea o sucesivamente, Moishe Mendel, su nombre judío, Mieczyslav, su nombre polaco, para luego, en los documentos de su nueva nacionalidad argentina, adoptar el nombre de Moisés Mendel. Pero todo el mundo lo conocería primero como Miquel, y luego como Miguel, don Miguel Neidorf. Targova 36, la calle del mercado, fue y sigue siendo la dirección de un edificio de departamentos en el barrio de Praga, en la margen oriental del Vístula, el río que secciona en dos a Varsovia y a Polonia toda. El barrio de Praga, no hay que confundirlo con la ciudad de Praga, que es la capital de la República Checa, es un barrio de Polonia, uno de los centros de la intensa vida judía de la vieja capital polaca, y uno de los pocos sectores de esa ciudad que no sufrió la devastación total y abrumadora del final de la guerra. Resultado de una combinación funesta, la furia destructora del nazismo derrotado batiéndose en retirada y la inescrupulosa, calculada y no menos cruel apatía soviética, esperando una distancia prudente el derrumbe final de la ciudad. A diferencia del resto de la ciudad de Varsovia, el barrio de Praga no fue derruido hasta sus mismos cimientos. Hoy, el edificio de Targova 36 sigue siendo el mismo que albergó al joven Moishe Mendel, a su esposa Genia, a su pequeña hija Lucia, de 3 años, muertas en el Holocausto, en la Shoah, al igual que sus hermanos Yosek, Salek, Merik y Yaha, sus padres Gedalik y Raisa, y tantos millones más. Hasta donde nos puede guiar la memoria cada vez más frágil de mamá, y por lo tanto de toda la familia, su papá, mi abuelo, Juer, al que no conocí, nació y vivió en el barrio de Praga, hasta que, como tantos otros, logró huir de esa miseria sin límites ni esperanzas de su país natal, hacia Córdoba primero y Buenos Aires después, ciudades de un país de resonancias misteriosas y vagas promesas de prosperidad, enclavadas literalmente en la cara oculta del universo. Una buena conjetura es que, enterados de que Moishe Mendel Neidorf partiría pronto hacia la Argentina, a disputar el torneo de las naciones de ajedrez, algunos amigos y vecinos le hayan aprovechado aquella oportunidad para hacer llegar algún mensaje o saludo a sus parientes escapados 20 o 30 años atrás para su fortuna. Cuando partió a Buenos Aires, en julio o agosto de 1939, Moishe Mendel-Neidorf tenía 29 años y ya era un ajedrecista consagrado. 3 años antes, en 1936, había logrado la medalla de plata por equipos y la de oro individual en el torneo de las naciones disputado en la Múnich nazi. También había firmado al menos 2 partidas que con el tiempo serían consagradas como inmortales. Sin necesidad de convertirse en un especialista en el juego del ajedrez y en el análisis de sus complejidades, baste con decir que en ambas partidas Neidorf sacrificó buena parte de sus piezas con el objetivo de tender una tortuosa, asfixiante e inesperada y a la vez magnífica red de mate alrededor del rival, para dejarlo desposeído, indefenso y desnudo. La clave y el encanto de estas partidas está precisamente en el sacrificio de caballos, torres y alfiles y peones propios, así como en los riesgos tomados al exponer a la propia dama en celadas urdidas para que el rival se dé cuenta de que está acabado cuando ya es demasiado tarde. Dentro de aquellas semanas de agosto de 1939, semanas de ajedrez e incertidumbre, Moishe Mendel se habrá puesto en contacto con mi abuelo, Huber. Este se habrá acercado al Teatro Politeama, donde se disputaban las partidas, o al hotel donde se alojaban los ajedrezos. Habrán intercambiado algunas palabras, Neidorf le habrá entregado la carta de sus parientes y una tarjeta personal con su firma, vaya uno a saber por qué. Mi abuelo habrá leído en aquellas palabras en yiddish los deseos lejanos de su familia, la habrá guardado en su bolsillo, en el bolsillo de su saco, se habrá calado el infaltable sombrero, siempre con sombrero, y habrá vuelto a su casa, en Palermo, Villa Pueyrredón, con la alegría efímera de saber que allá en Varsovia estaban todos bien. O al menos, no estaban peor que de costumbre. Y que no había que dar tanto crédito a las noticias alarmantes que leía en el Diprese o que escuchaba en Radio El Mundo. ¿Quién sabe? Tal vez el ajedrecista consagrado, Moishe Mendel-Neidorf, y el tejedor de lana, Huber Uhrmann, se encontraron fugazmente la tarde del 31 de agosto de 1939, cuando allá en la noche de Varsovia todos dormían aún y las fotos de su familia seguían seguras y bien guardadas junto a sus medias, camisetas y calzoncillos en el cajón de la ropa interior.
Esta es una pequeña historia dentro de una gran historia. Hoy se celebra el Día del Ajedrez Argentino en tributo al natalicio de Don Miguel Neidorf, el hombre que nació 2 veces sin pasar por el requisito de la muerte. Su nombre era Moishe Mendel, el quinto fruto del árbol del amor de Gedalic, un administrador de curtiembres, y de Raisa, una ama de casa. Un matrimonio judío-polaco, dueño de una vivienda en Varsovia, sobre la calle Targowa 36, que resistió 2 guerras mundiales y la invasión nazi. El recuerdo sepia asegura que en 1924, a los 14, el pequeño Mikkel descubrió el ajedrez casi por casualidad en la casa de un compañerito de la escuela. Allí el papá, un tal Ruben Friedelbaum, violinista de la Filarmónica de Varsovia, le reveló los secretos del juego. Y a partir de entonces, no supo o no quiso jamás separarse de ese juego. El ajedrez le modificaría el rumbo de su vida. El desinterés por la escuela encendió las alarmas en el hogar de los Neidorf. De las amenazas se pasó a la acción. Primero le prohibieron jugar al ajedrez, luego le escondieron las piezas y por último le quemaron el tablero y los libros. Sin saberlo, la rudeza de la sanción le dispararía una virtud. El pequeño Mikkel ahora era capaz de jugar a la ciega, sin necesidad de tener un tablero delante de sus ojos. Jugaba de memoria. Con el ingreso al Politécnico de Varsovia logró su independencia familiar. En los ratos libres frecuentaba bares y jugaba torneos. En 1928 derrotó a su compatriota Glücksberg y el experto Tartakover definió esa partida como la inmortal polaca. Seis años después, Naidorf, con 24, se convertiría en el mejor jugador de su país. En 1934, Mikkel Naidorf eligió a Genia, una concertista de piano, para armar su enroque familiar. Con el romance nació Lucia, su primera hija, aunque él le prestaría mayor atención al tablero que a la niña. Solo le preocupaba perfeccionarse en el juego. Naidorf representó a su país en las Olimpiadas de 1935 en Polonia y en 1936 en Alemania. Frente a los nazis, se adjudicó la medalla dorada y el jerarca Hans Frank tuvo la misión de condecorarlo. El mismo que años más tarde, como gobernador de Polonia, enviaría a los Naidorf a los campos de concentración de Auschwitz y Treblinka. En 1939, Mieczysław Naidorf llegó a Buenos Aires junto al equipo polaco y participó de la Copa de las Naciones que se jugó en el Teatro Politeama. Lo que sigue ya se sabe. Se disparó el horror y el espanto de una guerra y Naidorf, gracias al ajedrez, eludió el holocausto. Se quedó en la Argentina y se salvó de la muerte. Volvió a nacer, formó una familia, se casó con Eta y tuvo otras dos hijas, Mirta y Liliana. Con el ajedrez aferrado como salvavidas, logró el récord mundial de partidas simultáneas a la ciega. En 1947, en Brasil, desafió a 45 jugadores de espalda a los tableros. Fue una hazaña inhumana, con 39 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas. En Argentina ganó 8 campeonatos nacionales y fue uno de los 10 mejores jugadores del mundo. Representó al país en 11 Olimpiadas. Trabajó por la popularidad del ajedrez como jugador, dirigente y periodista. Escribió 20 años una columna en el diario Clarín. En la Senectud fue organizador de sus propios torneos magistrales. Moisés Mendel, Mikkel o Mieczysław. Fue el hombre que nació dos veces y la muerte lo atrapó recién en Málaga, a los 87 años. Se llamaba Miguel Naidorf, le decían el viejo, una de las máximas leyendas de este juego. Y nuestro tributo hoy en Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero. Un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garaj Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garaj Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. ¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada.
Muy bien, 17:35 en Buenos Aires, hoy viernes 15 de abril y vamos con la efeméride de mi amigo Andrés Prestileo.
Bueno, Carlos, sabés que además de ser el día del ajedrez argentino, como mencionaste recién, hoy también es el Día Mundial del Arte.
Muy bien.
¿Y esto a qué se debe? Razones obvias. Cuando se estableció este día, hace 10 años, en el 2012, tuvieron que elegirlo y pensaron en una figura suficientemente representativa. ¿Y quién otro, quién mejor que Leonardo da Vinci? Ni nadie, ¿no? Sí. Porque como dijimos antes, Leonardo da Vinci, Leonardo Di Ser Piero da Vinci, ese era el nombre completo, una de las personas con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás han existido, tal vez la mayor figura artística del Renacimiento italiano y de todos los tiempos, nació el 15 de abril de 1452, hace hoy exactamente 570 años, en Vinci, Italia, que es una localidad y municipio de la ciudad de Florencia, en la región de Toscana, que al día de hoy tiene menos de 15.000 habitantes. Si queremos definirlo a Leonardo por sus oficios, tenemos que decir que fue pintor, anatomista, inventor, arquitecto, paleontólogo, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, músico, poeta y urbanista. Así que tenía un par de oficios. Pero aparte, en todos era excelente, extraordinario. Nació fuera del matrimonio, hijo ilegítimo de un notario, de un escribano y una campesina, una joven campesina. Fue criado por su papá, Ser Piero, y sus madrastras. Cuando tenía 14 años, empezó a aprender con el artista Verrocchio. Y durante 6 años aprendió una variedad de habilidades técnicas que incluyen metalurgia, artes del cuero, carpintería, dibujo, escultura. Cuando tenía 20, se había calificado como maestro artista en el gremio de San Lucas y estableció su propio taller. Bueno, desde la Mona Lisa hasta el hombre de Vitruvio, pasando por la Última Cena, la obra de Leonardo es universalmente famosa. Nosotros vamos a contar algunos datos curiosos o tal vez menos divulgados de la vida de este ilustre italiano. Sabés que, bueno, aunque nos referimos a él como Da Vinci, la verdad es que Leonardo no tenía un apellido. Al menos no como lo pensamos en el sentido actual. Sí. Bueno, Da Vinci obviamente significa De Vinci, la ciudad en la que nació.
Claro.
Lo cual era común en ese momento. Pero no se le atribuyen apellidos tal como lo conocemos hoy. Es por eso que todavía se ve que en la mayoría de los museos y libros académicos se refieren a él simplemente como Leonardo. Así nomás a secas. Leonardo no recibió una educación formal. Aprendió los conceptos básicos de lectura, escritura y aritmética, pero la mayor parte de su aprendizaje llegó en una etapa posterior de su vida. Por ejemplo, el latín, que era el idioma de los académicos de ese momento, lo aprendió mayormente por su cuenta. Se sabe a ciencia cierta que era zurdo. Zurdo, de mano.
Claro.
¿No? Los historiadores recientes incluso creen que Leonardo pudo haber sido ambidiestro, por varias razones. Su producción artística fue relativamente pequeña, de hecho hay solamente unas 17 obras sobrevivientes que se le pueden atribuir definitivamente. Parte de esto se debió a su mente increíblemente activa, ocupado con investigaciones científicas, asuntos de ingeniería. A menudo pasaba largos periodos en los que no aceptaba ni comisiones ni pintaba mucho. Una de sus fascinaciones, o hasta podríamos decir obsesiones, era el cuerpo humano. Se dice que hizo hasta 30 disecciones humanas en hospitales de Milán, Florencia y Roma. La pasión esta por la anatomía creció tanto que se convirtió en un área de estudio propia para él, más allá de cómo influyó en su trabajo artístico. Leonardo pasó los últimos 3 años de su vida en Francia. El 23 de abril de 1519, enfermo desde hacía ya varios meses, redactó su testamento ante un escribano de Amboise, que es una ciudad de la región central de Francia. Pidió un sacerdote para confesarse y recibir la extrema unción. Murió el 2 de mayo de 1519 en Cloa, uno de los castillos del Valle del Loire, cuando tenía 67 años, hacía un par de semanas que los había cumplido. Respecto de las causas de su muerte, hasta el día de hoy existe controversia. Investigaciones recientes llegaron a la conclusión de que fue un accidente cerebrovascular, un ACV, lo que provocó el fallecimiento de Leonardo. Se sabe que había sufrido varios desmayos por este motivo, que afectaron seriamente los nervios del brazo derecho, que tenía prácticamente inutilizable en los últimos años. Ahora, a lo que siempre nos interesa, ¿fue ajedrecista Leonardo?
Y puede ser, era imaginativo.
Es tentador pensarlo, sí. No lo sabemos a ciencia cierta. Hay más de una versión que dice que sí jugaba y muy bien al ajedrez. Pero lo que sí existe es una historia que lo vincula con el juego. y tiene como protagonista a un gran amigo suyo, el fraile franciscano y matemático Luca Pacioli. Pacioli, según cuenta en una nota de hace unos años nuestro conocido periodista Jesús Cabaleiro Larrán, sí, que estuvo con nosotros alguna sí vez, era un experto jugador de ajedrez y hacia el año 1500 escribió un manual fundamental sobre el juego, De Ludo Scaccorum, en latín, el tratado de ajedrez, dedicado a una marquesa de Mantua, que era mecenas de las artes y sabía jugar además. Manuscrito que no llegó a publicarse y que se pensaba que se había perdido, pero fue redescubierto en diciembre de 2006 en la biblioteca de la Fundación Coronini Kronberg de Gorizia, en Italia. Este documento único, considerado perdido durante siglos, es un importante testimonio de la evolución que experimentó el juego del ajedrez al final del siglo XV, XV. Aquí es donde entraría supuestamente Leonardo, porque al arquitecto y el escultor milanés Franco Rocco le encargaron que estudiara los particulares dibujos de las piezas del manuscrito, que eran de color rojo y negro. Y después de un año de investigación, Rocco llegó a la conclusión de que Pacioli, un matemático excelente, pero no precisamente un gran artista, consiguió la ayuda de Leonardo para dibujar las piezas. Dijo, las piezas son excepcionales para esa era. Aún hoy parecen futuristas. Sí. Los indicios recogidos, sobre la autoría de Da Vinci, son tantos que no dejan lugar a dudas. Es más, Rocco es uno de los que aseguran que Leonardo era un jugador experto de ajedrez. Claro. Pero por ahora no nos animamos a aventurar algo así, a ir tan lejos, ¿no? Aunque, como decíamos recién, Carlos, vincular a una mente genial con el ajedrez siempre es una tentación.
Y por eso, entre los grandes jugadores de élite, Alexis Girov se lleva justamente, bautizado como...
El mote.
Exactamente, el Da Vinci del ajedrez. Muy buena, la columna de Andrés Prestileo hoy en Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal. Torre Blanca, una idea hecha club.
Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Estamos ahí escuchándonos, preparado para la columna de Horacio Olivera, que está conectado. Creo que sí. Yo no.
Hola, Carlitos.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien. Te dimos un poquito más tarde, pero te podés exceder unos 3 o 4 minutos más, porque también arrancamos más tarde hoy con el tema de la producción y todo eso.
Bueno.
Habíamos hablado de 1963 y nos preparábamos ahora con 1964 y un torneo internacional. No sé si había algo también más importante por esa época.
Unas cuantas cosas. El internacional fue la frutilla del postre.
Sí.
Pero vos sabés que apenas comenzado 1964 ocurrió un hecho que vamos a calificar de histórico, sobre todo por lo contundente, ¿no?
Sí.
Pasa que el 2 de enero de ese año, Bobby Fischer ganaba el campeonato de los Estados Unidos que se había iniciado a fines del año anterior.
Sí.
Claro, alguien podría preguntarse qué es lo que tiene esto de histórico, porque Bobby, que era el gran maestro más joven del mundo por ese entonces, lo ganaba por sexta vez consecutiva.
Sí.
Pero bueno, la respuesta a esa pregunta sería el resultado. Pues Fischer ganó este certamen totalizando 11 puntos. Claro. Sobre 11 posibles, una hazaña muy difícil de emular, de igualar, y sobre la que no había ni hay antecedentes. Es que, a ver, semejante puntuación significaba haber ganado todas las partidas jugadas, y no contra cualquiera,
claro,
sino contra, bueno, experimentados maestros, nada menos que Reshevsky, Benko, Evans y los mejores jugadores estadounidenses, que como sabemos Estados Unidos era una potencia mundial en ajedrez. Claro. Así que, una vez más lo repito, una verdadera hazaña, una más, digamos, de este joven prodigio que, ya lo sabemos y lo vamos a ir viendo, nos depararía muchas más, por cierto. Bueno, para la misma época, es decir, recién comenzado el año, otro genio, como el letón Mijail Tal, ese ex campeón del mundo, escribía su nombre en ese clásico de los clásicos findeañeros, el torneo tradicional de Hastings en Inglaterra, ese que se jugaba a caballo entre fin de un año y el principio del otro. No le fue fácil al letón ganar este torneo porque otro peso pesado le disputó palmo a palmo el liderazgo y entró finalmente segundo, se trata de Gligoric, sí, el gran maestro yugoslavo. Dos semanas después repitieron posición, primero Tal y segundo Gligoric, en Reykjavik, la capital de Finlandia, un país de naciente tradición ajedrecística en esa época, que ya había albergado un campeonato mundial juvenil y que en el futuro tendría un papel central en el mundo del ajedrez, porque 8 años después sería la anfitriona del match del siglo, que oportunamente vamos a reseñar. Muy bien, si así empezó el año, es fácil imaginar cómo siguió, con una intensa actividad y en constante crecimiento. Digamos que, a ver, esperamos un segundito. Tuve un problemita técnico acá.
Bueno. Debe ser tu señora que te mueve el teléfono. Yo le dije a Alba, no lo moleste cuando está saliendo al aire, pero ella es así, ¿viste?
No.
Te tiró el café, te volcó el café o el mate.
No, bueno. Digamos. Ahora vamos para el lado que empezamos a hablar. Para completar los participantes del torneo intencional clasificatorio para el ciclo de candidatos al campeonato del mundo, sí, faltaba un torneo zonal, que era habitualmente el más fuerte, el zonal de la Unión Soviética, que este año, a diferencia de años anteriores, se jugó directamente en un solo torneo, digamos así, sí, y de donde clasificaron los 3 jugadores soviéticos que iban a jugar en el Internacional de Ámsterdam. Spassky, Stein y el veterano Bronstein, quienes ocuparon los puestos clasificatorios luego de una fuerte lucha y relegaron a otros favoritos, nada menos que Geller y Korchnoi, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Con lo cual, después de esto, ya estuvo todo dispuesto para jugar, sí, el famoso Interzonal,
claro,
que se jugaría desde mayo de ese año mismo en Ámsterdam, de 1964 estamos hablando, y que clasificaría 6 jugadores a un nuevo torneo de candidatos, que tal y como veremos más adelante, cambiaría de formato a partir del presente ciclo. Después de 23 agotadoras jornadas, son 23 partidas, la paridad en Ámsterdam de los mejores ajedrecistas se hizo patente en la tabla de posiciones porque se registró un cuádruple empate en el primer puesto entre los soviéticos ex campeones mundiales Vasily Smyslov y Mijail Tal, el también soviético y futuro campeón Boris Spassky y el extraordinario jugador danés Bent Larsen. Con lo que los 4 quedaron automáticamente clasificados para el torneo de candidatos. Para los 2 puestos subsiguientes volvió a operarse la cláusula de la FIDE, según la cual no podían ingresar al ciclo de candidatos más de 3 jugadores representantes del mismo país, tal como ya vimos que había acontecido con el jugador soviético Stein en el Internacional anterior en Estocolmo el 62, como lo hemos comentado. Pues bien, otra vez el perjudicado por esta norma fue el pobre Leon Stein, que llegó en solitario en el 5º lugar, medio punto detrás de los líderes, pero que por esto que exponemos, por esta norma, se quedó otra vez afuera de candidatura.
Sí.
También el venerable David Bronstein, ex retador de Botvinnik y uno de los más reconocidos genios del ajedrez de todos los tiempos, debió conformarse con ceder su lugar a un no soviético, pues entró en la 6ª posición. Los lugares que dejaron Stein y Bronstein los ocuparon el yugoslavo Ivkov y Portish, que le ganó un desempate a Reshevsky. Acá vamos a señalar, es oportuno creo señalar acá, que la modificación del formato del torneo candidatura a que recién hicimos referencia consistió en la supresión de esos largos torneos de todos contra todos para transformarlos en matches individuales eliminatorios, con cuartos de final entre 8 jugadores, semifinal de 4 y un último match entre los 2 finalistas, de lo que surgiría el Challenger del campeón mundial. Es interesante señalar que no fue ajena a esta modificación la denuncia que Bobby Fischer había realizado al terminar el intersonal anterior. ¿Te acordás que lo comentamos?
Exacto,
hace poco?
En el Curazao.
Pues había acusado a los jugadores soviéticos de jugar en equipo para perjudicarlo. Así que con este nuevo formato de matches, esa posible falta de ética quedaba absolutamente invalidada, es decir, no podía prosperar.
Exacto.
Así que bueno, los 6 clasificados en el intersonal, más los soviéticos Keres, por haber ganado el desempate del segundo puesto en Curazao 1962, y Geller, ya que Botvinnik se negó a volver a participar del circuito, comenzarían los encuentros correspondientes a estos matches del ciclo de candidatos en 1965. Pero como vamos por orden cronológico, quedaron algunas cosas muy importantes que comentar de 1964 y lo vamos a hacer el viernes que viene, si te parece bien, Carlos.
Bueno, sí, me parece perfecto y claro, venía siguiendo la atención y lo aclaraste al final. Claro, no estaba Bobby Fischer porque estaba enojado, pues se había quejado y la FIDE le hizo caso a lo que él pidió y a partir de entonces, bueno, ese nuevo formato pareció mucho más justo para
claro,
definir.
Es un formato que se mantuvo durante bastantes años y después se rompió más adelante, ya lo vamos a ver cuando llegue el momento, pero se mantuvo durante varios años y resultó realmente interesante y bastante ecuánime, ¿no? Claro. Y muy apasionante, por otra parte, desde el punto de vista del espectador o de los aficionados.
Sí, y salvando las distancias, obviamente, porque vos lo aclaraste también durante la exposición, la calidad de los jugadores y la fuerza de los jugadores a los que se enfrentó Fischer cuando hace 11-11 en su campeonato nacional. Aquí en la Argentina, creo que fue en el año 2013, un campeonato femenino argentino, ganado por María Florencia Fernández, creo que fue con 9-9 u 11-11, donde también finalizó invicta, pero bueno, obviamente, con otra calidad de jugadores. Pero
no, claro, estamos hablando de otras cosas,
de
¿no?
Otras
pero sí, vale la analogía.
Pero hecho lo de Fischer fue fantástico. Por bueno, supuesto. Horacio, te espero entonces para el próximo viernes con nuevas historias.
El viernes lo seguimos.
Bueno, te mandamos un abrazo de aquí y decirle a Alba que no te tire más el café.
Bueno.
Un abrazo grande.
Un abrazo, chao.
Pasó Horacio Olivera y las historias de ajedrez aquí en Frente al Tablero.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón. Desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen 1474, de lunes a viernes de 8 a 17. Por correo, contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15 3152 1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Y ahora en Frente al Tablero seguimos con esta sección de Jaque de Damas, que la hace nada menos que Adriana Jiménez, nuestra colega, nuestra amiga, hoy dedicada al ajedrez femenino de Ucrania y a las hermanas Musichuk.
Hola Carlos, hoy recordaba las palabras de Alexandro Solzhenitsyn, un escritor ruso, ganador del Premio Nobel de Literatura y muy crítico del socialismo soviético, que alguna vez dijo: un Estado en guerra solo sirve como excusa para la tiranía doméstica. Y como a ella ni la guerra ni el ajedrez le es indiferente, vamos a hablar de Ana Olejivna Musichuk. Nació el 28 de febrero de 1990 en Lviv. El nombre de la ciudad en español es Leópolis, palabra que proviene del latín y significa ciudad del león. El centro histórico de Leópolis fue patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La ciudad tiene, o al menos tenía antes de las bombas de Putin, el mayor número de monumentos arquitectónicos de Ucrania. Debido a ello, en 2009, recibió el título de Capital Cultural de Ucrania, ciudad que por estos días está siendo asediada por proyectiles rusos y que también es el paso de la mayoría de los ucranianos que huyen hacia la Unión Europea. Se dice que los padres de Ana, ambos entrenadores profesionales de ajedrez, le enseñaron a jugar antes de cumplir los 3 años, que a los 5 participó en su primer torneo y en ese mismo año quedó segunda en el campeonato de niñas menores de 10 de la región de Leópolis y que a los 6 ganó el primer campeonato de Europa femenino sub-7. Los éxitos ajedrecísticos no se hicieron esperar y ya al inicio de su adolescencia comenzó a cosechar importantes triunfos. Ganó varias medallas en los campeonatos juveniles de Ucrania, Europa y el mundo. Ganó los campeonatos mundiales femeninos sub-12, sub-14 y sub-16, este último en 2005. En 2004, Musichuk comenzó a jugar para Eslovenia, ya que la Federación de Ajedrez de ese país le ofreció un contrato por varios años. Durante ese tiempo, se convirtió en la jugadora de ajedrez más fuerte de Eslovenia y la tercer mejor jugadora del mundo. También recibió los títulos de Maestro Internacional en 2007 y Gran Maestro en 2012. En abril de 2014, Ana ganó el Campeonato Mundial Femenino de Blitz y en diciembre de 2016 ganó el Campeonato Mundial Femenino Rápido y 2 días después defendió su título del Blitz. Ana, que habla 7 idiomas, ucraniano, inglés, alemán, croata, ruso, esloveno y español, el 11 de noviembre de 2017 publicó en su página de Facebook un mensaje que fue compartido miles de veces. Decía: "En pocos días voy a perder mis 2 títulos mundiales, 1-1, solo porque he decidido no ir a Arabia Saudita, por no jugar con las reglas de otros, por no llevar a valla, por no tener que ir acompañada cuando estoy en la calle y, en resumen, por no sentirme una criatura secundaria. Hace exactamente 1 año gané estos 2 títulos y fui la persona más feliz del mundo del ajedrez, pero esta vez me siento muy mal. Estoy preparada para luchar por mis principios y saltarme esa convocatoria en la que podría haber ganado más que 1 docena de competiciones juntas. Todo esto es molesto, pero lo más decepcionante de todo es que a casi nadie le importa. Es un sentimiento realmente amargo, pero no cambia mi opinión ni mis principios. Lo mismo vale para mi hermana Maricha, y estoy muy feliz de que compartamos este punto de vista. Y sí, para los pocos que se preocupan, volveremos". La decisión de no ir al campeonato Rey Salman no solo le costó perder sus títulos mundiales, sino que además perdió un abultado premio monetario. Posteriormente expresó: "Hice lo correcto". Aclaró que no fue contra el país, sino contra la situación imperante, y dijo: "Cuando las cosas cambien, iré a jugar ajedrez encantada". Hoy vive en Valencia, España, junto a su hermana menor Marisa, que en 2015 fuera campeona mundial femenina. Las 2 jóvenes mujeres hace unas semanas estuvieron en Cantabria, más precisamente en Torre la Vega, donde dieron una charla apoyando a su país natal. También allí se recibieron alimentos, productos de higiene y medicamentos para enviar al pueblo ucraniano. El pasado lunes 11 participaron en otro acto solidario en el Mercado Colón de Valencia. Ana dijo que lo que está sucediendo en Ucrania parece una película de terror, pero que lamentablemente es la realidad. Además, agradeció al pueblo español por las ayudas recibidas. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Vuelvo la próxima semana con más Jaque de Damas.
Auspiciaron Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobar Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
Y el ganador es Eduardo Rosem, que acertó con la consigna. Eran 11 los rivales de Miguel Naidoo, campeones del mundo a los que se enfrentó: Capablanca, Lekin, Ewe, Botvinnik, Smilov, Tal, Petrosian, Spassky, Fischer, Karpov y Kasparov. Así que, Eduardo Rosen, después te comunicarás con la producción y arreglaremos para la entrega del juego de ajedrez, como lo hicimos hoy con María Huanuco, que pasó por el estudio de la radio a retirar, había ganado la semana pasada. Gracias, Gustavo Peña Salcedo. Saludo de todos los ajedrecistas de ICA Perú. Que Dios te bendiga con salud, bienestar y éxito para el programa. Fabio Torre de Brasil. Emanuel Sena, fuerte abrazo de República Dominicana. Rodolfo Lago, feliz Pascua. Sí, obviamente también. Bueno, nos tenemos que ir. Ya es hora de entregar el programa. Ahora viene un nuevo programa de tango. Ajá. Con un tango entre los labios.
Sí, señor.
Así que bueno, te veo el próximo viernes. Te mando un abrazo. Que pases una feliz Pascua a vos y a todos los oyentes. Un cariño para tu mamá. Gracias. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo. Y el próximo viernes, a partir de las 17, seguimos con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. Los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1, con más Frente al Tablero, un programa de ajedrez, una jugada inteligente.